la tarde con 34 minutos de este miércoles 24 de junio de 2020. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada PM. Hoy día muy bien acompañado por el señor licenciado, don Gonzalo Restini. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Fernando Zavala, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias. Oye, hay poco ánimo en los mercados de Estados Unidos.
Corrección de definitiva.
Sí, bueno, poco ánimo. Es que usted me enseñó, señor licenciado, que no hay que ser dramático y no hay que hablar de...
No, lo que pasa es que yo creo que tiene un aviso de correcciones importante.
No sé 800, si le dicen la... Bueno, 750 puntos abajo el Dow Jones en este minuto. Esto equivale a casi 3% de corrección negativa. El S&P 500 también 2,7% abajo. El Nasdaq 2,3%. ¿Por qué se preguntará usted está sucediendo todo esto? A mí me parece que al menos en parte tiene que ver con el alza importante que han tenido los casos de coronavirus en Estados Unidos. Cuando se creía que el país había entrado en una fase de salida de este virus, tenemos récord de casos en California, récord de casos en Florida, récord de hospitalizaciones en Texas y suma y sigue en varios de los estados, incluso en Nueva York, que fue uno de los epicentros del virus en hace algunas semanas, hoy día volvió a imponer cuarentenas para aquellos viajeros que vengan de lugares donde donde el virus está muy álgido. ¿Eh? Sí. Así que parece que no se ha ido el virus, señor licenciado. ¿Eh?
Yo creo que no se va a ir. Fíjate que estábamos comentando en la mañana con el doctor que si tú miras los cortos que hay sobre el S&P 500, se fueron acumulando durante el periodo posterior al peor minuto, que fue en marzo. Con respecto a abril, yo vi que el número de cortos, la magnitud de los cortos sobre el S&P 500, o sea que esperaba que bajaran, se ha multiplicado por 6. Entonces se está produciendo una rotación de los grandes inversionistas que coincide con esto, que están esperando la señal en el fondo para pa hacer la movida. Ahí parece que ese fue el sonido de la corrección.
De la corrección.
Están esperando para hacer la movida de renta variable a renta fija, en el fondo. Y todo esto que tú mencionas respecto a los casos en Estados Unidos y también en Europa. ¿Viste lo que pasó con el campeonato de tenis de Djokovic? Eso fue como bien
increíble, dramático. Le están dando la culpa al otro tenista de origen balcánico que había, que se volvió, ¿cómo se llama? Dimitrov.
A Dimitrov. ¿En qué sentido? Pero si al final le dio coronavirus como a 5 gallos,
incluyendo a él. 4 tenistas y varios de los asistentes, sí, por supuesto. Oye, se suspendió la maratón de Nueva York, que, bueno, yo creo que era bastante obvio que se iba a suspender, pero igual aún así cuando uno ve la noticia es una cuestión bien simbólica. Hay mucha gente que trabaja durante mucho tiempo para lograr prepararse para ir hasta este evento, que entiendo yo que yo no soy maratonista, ni nada que se le parezca, pero entiendo que es la maratón más famosa del mundo. Y además entiendo yo que para correr la maratón hay que como que te tienen que seleccionar. Esto no es llegar y partir corriendo, digamos.
Hay una película que están dando al respecto de una niña que era como excedida de peso. Ya en esto uno se ha dado vuelta a todas las Netflix y los Amazon Prime, pero esta no es mala, fíjate.
¿Sí?
Y ella se decide entrenar primero a salir a rodar para bajar de peso. Y después va a la maratón. Y ahí muestran todo el proceso. Parece que te sortean y si no, uno después puede comprar los cupos. Porque claro, hay un tema con la plata y que una parte...
Obvio,
ya siempre. Es muy fiel la película, pero...
Duro, ¿eh?
Pero parece que se pueden comprar los cupos que quedan. Pero efectivamente es un proceso que tú estás entrenando meses para poder llegar en forma.
Oye, déjame contarte respecto a eso de que te diste vuelta a Netflix. El fin de semana estuve conversando con unos amigos donde decidimos que ya era el momento de empezar a hacer una revisión de las películas de los 90 y los 80. O sea, en el fondo te vas yendo cada vez más atrás en las películas. Y estás viendo las películas antiguas, son buenas, ¿eh? Películas
vintage.
Donde uno se da cuenta de yo no sé si un licenciado usted que era parte importante de liderazgo del país en esos años, ¿qué tenía la gente cuando pensaba en ropa? O sea, uno ve las pintas de la gente de los años 90 o finales de los 80 y es discutible al menos, ¿eh? Desde el punto de vista de este
humilde servidor. Eso será siempre así. Espérate que se miren de años más la pinta que tenía hoy día.
No, porque uno mira los 70
incluso tu chaleco concho vino va a ser
el concho vino
una cosa que
mira, lo tengo
se puede criticar. Allá, o sea, pasaste a cobrar para el cumpleaños.
Sí, mi señora dijo que tenía que el licenciado había dicho, entonces había que cambiarlo. Oye,
me imagino que habrá invertido en Brooks Brothers.
Se concretó la compra de Chilquinta por parte de China State Grid.
Una gigante, el último negocio antes del 19 de octubre, 18 de octubre.
$2,263 millones fue lo que pagó esta compañía china por las operaciones de Chilquinta y Tecnored, que es una eléctrica peruana.
Eso, efectivamente, yo creo que se cerró la segunda semana de octubre, sí, me acuerdo. ¿Arrepentidos los chinos o no?
Yo te diría que lo que quizás...
Son de largo plazo.
Pero, bueno, sí que si de arrepentimiento es el tema, hablemos de Delta, ¿o no? ¿Qué crees tú?
Ah, no, eso sí que están arrepentidos. Ahí no, sí, no hay
duda. Eso es de marca mayor.
Oye, vamos al pantallazo, porque si no...
Sí,
déjame
comentar un último tema, perdón. Es que si no después no hay tiempo, perdona. Es que hoy día me... escuché el reporte del virus en nuestro país, donde hoy día es como un programa de televisión, ¿no? hay varios personajes que van comentando.
¿Cuántos fueron los contagiados?
3.600 o algo así, no me acuerdo el número exacto. Y más allá de los números de contagio, me llama la atención el debate que hay sobre esto de la canasta básica o de los bienes básicos. Porque yo creo que tenemos que sincerar una cosa como sociedad, que yo creo que quizás no la teníamos tan clara hasta desde octubre en adelante. Y es que, lamentablemente, todavía seguimos siendo un país en vías de desarrollo, por no decir un país pobre. Y esto implica que hay mucha gente que, por mucho que quiera hacer la cuarentena, necesita tener alguna fuente de ingreso. Y yo creo que hay que tener cuidado con demonizar o juzgar así de manera liviana a aquellas personas que no salen porque quieran infringen la norma. Pero ojo, porque hay mucha necesidad dando vuelta en este país y esto de empezar a limitar con una especie de canasta básica de cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer, no sé, me parece curioso. Planteo desde el punto de vista, sé que es polémico, pero...
El pragmatismo no está de moda, señor Zavala, desgraciadamente.
No, lamentable.
Vamos a nuestro pantallazo, ¿no?
Vamos a nuestro pantallazo, yo se supone que tengo que presentarlo, así que voy con él. Tenemos a Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantrust. ¿Qué tal, Cristian?
Hola, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Oye, ¿cómo está la cosa? Curiosamente, Chile como que no acusa recibo de la embarrada que hay afuera.
Exactamente. Y eso, yo creo que en parte puede estar por un cobre que dentro de todo, con todo lo malo que propone el Fondo Monetario Internacional en términos de su nueva o el API de estimación de crecimiento, más cercana del 5% negativo, me parece que el cobre se mantiene bastante resiliente en niveles de 2.65. ¿Sale? Entonces, yo creo que eso, si le sumáis que el CDS de Chile o la prima por ante un escenario de defaulteo en Chile, se mantiene en niveles de 85, me parece que siguen siendo bastante apuntaladores del deterioro macro de nuestro país.
Tú dices en términos relativos respecto a la región, porque Brasil está cayendo fuerte hoy día.
Exactamente. Hoy día, en el caso, puntualmente en el caso del IPSA, tenemos casi 60 mil millones transados. El IPSA va un cero, básicamente cero, en 4.032 puntos. Y esa alza ha estado básicamente impulsada por, yo te diría que sectores asociados al consumo. Al consumo te está levantando un poquito el mercado. Tenéis compañías como Cencosud, que está subiendo un 3.5%, por ejemplo. Y bueno, y por otro lado, un poquito más atrás, tenía algunas acciones de minería que todavía se mantienen bastante resilientes, como CAP, por ejemplo, con 0.91, y la misma SL, que están subiendo en 1.18, dado el acuerdo de abastecimiento de energía renovable que firmó con CAP. Entonces, yo te diría que eso, hoy día sí, yo creo que sigue siendo bastante resiliente el mercado local. El tipo de cambio está en el 8.19 y ciertamente el mercado americano y el europeo claramente profundizaron las pérdidas de la mañana. O sea, hoy día el S&P 500 ahora está en 2.60 y el Dow casi en 3%.
Y Europa cerró 3% abajo también, o más.
Y Europa, perdón, sí, Europa cerró en torno al 3,10% abajo, exactamente. El dólar agarrando algo de vuelo, el billete verde agarrando algo de vuelo, subiendo.
Y el petróleo está hecho bien papilla, ha tenido días peores. Está
cayendo un 5-6%. Yo creo que el petróleo aquí claramente está acusando el proceso recesivo en que debiese entrar el mundo de acuerdo a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Y algo sobre oferta de inventario también, que salió en Estados Unidos, más de lo presupuestado.
Claro. Excelente.
Buenísimo, gracias Cristian. Que tengas una buena tarde.
Cuídense muchísimo.
Un abrazo, Cristian, cuídate.
Adiós.
Sí, el petróleo, claro, acusando el recibo de esto de que se produzca incertidumbre sobre la reapertura. Fíjate que los empleados de Disney, de los parques Disney hoy día en Florida, levantaron una carta para pedir a la compañía que retrase la apertura, dado el alza de contagios que ha habido en ese estado en los últimos días.
Así, ¿ah?
Sí.
Tiene, así que no sé, tiene para rato Mickey, eso,
Sí, el ratón Mickey no va a volver a salir al ruedo todavía, parece. Por un ratito.
Le va a costar.
Oye, sí. A ver.
¿BCI?
Sí, dale nomás.
Te cuento que BCI tiene una invitación nueva, te invita a ayudar con caja de alimentos a los residentes de la Fundación Las Rosas, muy buena obra, Hogar de Cristo y Familias Vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl y BCI igualará el monto recaudado, porque hacemos que juntos el apoyo se multiplique. Muy buena idea, porque los que han hecho esa tipo de acciones, entre ellos la gente acá de mi casa, aquí estaría multiplicando su aporte por dos. Excelente idea, vamos a hacerlo, BCI.cl.
Así es. Oye, y Seguros Sura está potenciando lo que ellos denominan la ciudad virtual, que es una plataforma con distintos panoramas, convenios y beneficios para que puedas disfrutar junto a tu familia sin salir de tu casa. Que para los que pueden, es lo que uno debe hacer, ¿eh? La idea es llevar la ciudad a tu hogar para cuidar la salud tuya y de la de todos los demás. Esto está disponible en la web de Seguros Sura, seguros.sura.cl/ciudad virtual. Y mira que en este contexto hay una charla hoy día en la mañana, no, ayer en la mañana, perdón, y hay una charla mañana, el jueves 25 de junio, a las 6:30 de la tarde, a las 18:30 horas, donde se va a hablar sobre la historia freak de Chile, con el autor de varios libros al respecto.
¿Tú has leído a Joaquín Barañao, no?
Yo tuve la posibilidad de trabajar con Joaquín Barañao. No,
Joaquín Barañao, ingeniero.
Sí, creo. Él trabajaba en alguna parte que donde estuvimos juntos, y es bien interesante cuando se pone a hablar de su historia freak.
Yo le he leído la de la música y es extraordinaria. Pero se nota que tiene mentalidad de ingeniero, porque además de ser entretenido, él mezcla bien las cosas, tiene mucho dato. Mucho dato duro. Así que muy recomendable. Mañana entonces a las 18:30.
Tal cual.
Y Almagro, tú hablaste con Almagro, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad o no estuviste en las reuniones? No estuviste.
En las últimas no, pero he tenido grandes conversaciones con Almagro, te recordaré.
Con Almagro, pero estamos hablando de la campaña que está con la campaña digital nueva.
No me invitaron, pero es que porque yo creo que yo ya sabía. No necesitaba información como usted, estaba metido en el tema de antes.
No, tú tenés todo muy claro. Entonces, yo te dijera, mira, te aseguro el 4,5% de rentabilidad por un año como inversionista.
No, o sea, hay poca cosa que te lo asegure hoy día.
Y además, puedes pagar el pie en 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. 24 si es tarjeta del BCI. Ahí hay un cross-selling entre nuestros auspiciadores. Además, si por algún motivo pierdes tus ingresos, te devolvemos el pie sin multa, dice Almagro.
Muy bueno.
Y además, si te falta pie, incluso con la tarjeta, te pueden conseguir un financiamiento para ese pie.
Es como que, claro.
Eso pensando en un inversionista. Entonces, toda la información ustedes la pueden encontrar en almagro.cl/financiamiento.
Y Brooks Brothers. .cl, hoy día más activa que nunca, todo el estilo de esta marca americana que tiene muchas décadas de experiencia, ¿eh? Y bueno, ahí están todos los productos, te los puede ver con despacho
muchos
todo
siglos. Chile. Siglos.
Siglos.
Dos siglos.
Sí. ¿Cuántos son? 180 y...
No, de 202 años.
Imagina.
De 1818.
Eso era. Y siguen despachando a todo Chile con normalidad hasta en 6 días hábiles. Así que, bueno, cualquier otra cosa, otra información, usted está disponible todo en brooksbrothers.cl.
Así es.
Oye, bueno, tenemos hoy día a Hernán Orellana, Él es director de empresa, experto en digitalización y fue gerente general de Microsoft en Chile. ¿Qué tal, Hernán?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Hernán, bien, ¿cómo gracias? Te va?
Muy bien, pues aquí estoy con el Meet también abierto, por si acaso ¿sí? me quieren ver.
Ah, aquí, mira, te podemos hacer señales
ahí
de humo.
Ahí está, mira. Es que esto es mucho mejor, porque la gente que nos sigue por streaming se está acostumbrando a parece como un programa de televisión esto ahora, ¿eh? Sí. Uno tiene que poner buenas caras. Oye, Hernán, gusto saludarte. Y,
igualmente.
Estamos viviendo un periodo que, en mi manera de ver, va a acelerar muchas tendencias que ya se estaban incubando y va a generar algunos problemas también. Entonces, yo quiero partir quizás por la parte positiva, con tu visión. ¿Cómo están respondiendo las empresas a esta nueva ola de digitalización que nos ha obligado el coronavirus y el hecho de estar, digamos, muchos de nosotros en cuarentena en nuestras casas?
Ya, bueno, mira, en general te diría yo que las empresas están atrasadas. Chile está atrasado en digitalización. Si tú miras los resultados del último informe del estudio de la Cámara de Comercio y de Transformación Digital, muestra que en la PYME, más del 50% de la PYME es análogo o principiante. ¿Ah? Y el 80% de las empresas, incluyendo las grandes, está en el nivel principiante intermedio. ¿Ah? O sea, la empresa grande como que tira un poquito el carro hacia más digitalización, pero estamos bajo todavía. Y por lo tanto, no es una sorpresa que a las empresas les ha costado un poco tomar el ritmo. Las ventas de comercio electrónico se triplicaron más o menos en esta pandemia, producto del encierro de la gente y la necesidad de comprar y comunicarse. Y bueno, la digitalización, como decía muy bien Fernando, se ha acelerado. Entonces, se nota en algunas cosas, en logística fundamentalmente, supermercado, en entrega al hogar. La cosa ha estado bien complicada y la experiencia en general de los consumidores ha sido mala al respecto. Hay mucha demora, se pierden pedidos, incluso los servicios de última milla, los Rappi, los corner shops, tienen problemas y no es poco común encontrar de que corner shop te tiene 2 o 3 días de retraso, digamos. Entonces ha sido todo un tema, ¿eh? Pero por otro lado está la convicción de que hay que mejorar y hay que hacer el catch up, hay que ponerse al día y hay que invertir más, ¿ah? Y así lo hemos visto en las declaraciones de algunos de los retailers y de los comercios más importantes.
Hernán, y claro, uno piensa ha habido problemas, pero ha habido problemas en el contexto de una situación totalmente, es como que en un, no sé, un retailer físico entren todos a comprar al mismo tiempo. Ha habido también buenas adaptaciones, gente que se ha reconvertido, se ha dedicado a incluso a repartir cosas, hablando en términos de la cadena logística, y también se han producido otras buenas experiencias. Fíjate que, por ejemplo, en el tema de food delivery, me decía el otro día un operador que estaban repartiendo en muy buenos tiempos, mucho mejor que antes, porque los restaurantes están dedicados 100% al delivery, porque las calles están vacías y porque también la gente que trabaja haciendo el delivery está cuidando mucho más su trabajo. ¿Qué cosas has visto que nos llame a pensar en que esto es una oportunidad y un cambio importante aquí para adelante en términos de servicio?
Claro, efectivamente, esta es una gran oportunidad. O sea, el país hasta cierto punto ha entrado una especie de pausa, ¿no? Que nos tiene muy preocupados económicamente, ustedes, un tema que han referido mucho en su programa, etcétera, pero a su vez a las empresas les da una oportunidad para hacer este ponerse al día rápidamente. Y efectivamente hay muchos negocios que han tenido que reaccionar sobre la urgencia, particularmente los restaurantes, la industria de entretención, la industria del turismo. Hay mucha gente que está afectada y que tiene que reinventarse rápidamente, ¿no? Esa gente está sobre la marcha reinventando, reimaginando sus negocios. Y efectivamente nosotros nos estamos acostumbrando también a exigir un poco más del canal de distribución y de la logística asociada a la experiencia de compra, y eso también está haciendo que los servicios vayan mejorando. Hay ejemplos notables de servicios de logística de las farmacias, por ejemplo, que uno no habría pensado. La ley que permite a las farmacias vender a domicilio se publicó hace nada. Yo me acuerdo los primeros días de marzo se publicó y dos o tres semanas después ya las farmacias estaban obligadas a vender a domicilio. Entonces ha sido un aprendizaje sobre la marcha y ha sido una muy buena experiencia.
Oye, Hernán, y hablemos un poco de los desafíos que trae esto, ¿eh? Uno dice desafíos, pero en realidad son como problemas que genera todo esto. En particular, seguridad. Cuando partió la pandemia, o más bien cuando empezamos con la cuarentena aquí en nuestro país, una de las polémicas que circuló rápidamente tenía que ver con, por ejemplo, con la plataforma Zoom, que cuando explotó el uso de Zoom, también explotaron los problemas de seguridad de la plataforma. ¿Cómo crees tú que están enfrentando las empresas el manejo de la información, el cuidado de los datos, de manera que esta transición que ha sido acelerada no genere problemas o brechas de seguridad?
Sí, mira, yo creo que en ciberseguridad la mayoría de los sectores están al debe. El mismo estudio este de transformación digital lo que dice que la mayor brecha está en ciberseguridad, ¿ya? Y la razón de esto es porque la ciberseguridad es intangible, ¿ah? Cuesta mucho pasar los conceptos de la seguridad física, que uno la tiene súper clara, cerrar la puerta, ponerle llave, el policía en la calle, etcétera, a la seguridad lógica, que es la seguridad en la nube, la seguridad en la red, donde tú no ves el peligro, ¿eh? Hasta que te roban. Entonces, ha costado culturalmente, si vamos un poquito atrasados en la digitalización, en ciberseguridad la brecha es un poco mayor. Pero los cambios normativos, ustedes saben que la ley de ciberseguridad, que es una ley antigua ya, que fue aprobada en Chile hace bastante tiempo, el año 90 y... El año 90 y... Déjenme a ver si me acuerdo exactamente.
Ya, pero ya el ya año 90 y 90, suena
el año 93. El año 93...
Hace 30 está, años.
Claro, y se está actualizando, está a puertas de ser aprobada, esperamos que de aquí a fin de año salga la nueva ley donde se tipifican todos los nuevos delitos asociados a la ciberseguridad, donde se establecen penas mayores, incluso se van a incorporar, desde el punto de vista de las empresas, estos delitos dentro de la ley de responsabilidad penal de la personalidad jurídica, o sea, las empresas van a ser penalmente responsables por estos delitos, y por lo tanto obliga a las empresas a tomar una serie de otras medidas. Gobierno corporativo, mayor uso de tecnología y también un mayor nivel de cultura a nivel de los colaboradores, ¿ya? El primer círculo de defensa, como se dice, está a nivel de las personas. Si yo no protejo mi clave de seguridad, es muy difícil que la empresa con toda su tecnología pueda evitar que haya una penetración porque yo le pasé la clave a alguien más, ¿ah? Y por eso que la cultura es muy importante y las empresas están poniendo mucho énfasis en los cursos, en enseñarle a las personas que es muy importante, por ejemplo, todos los delitos que se producen a través de lo que se llama la ingeniería social, donde a través de las redes sociales le empiezan a hacer preguntas a los colaboradores y le empiezan a sacar datos de su rol y de su función dentro de la empresa, y después de ahí pasan a las claves, a sus computadores, y instalar hoy día un malware en el computador es relativamente fácil. Entonces se van haciendo este tipo de trabajos de hormiga que los ciberdelincuentes saben hacer muy bien, y al final consiguen entrar por las personas a las organizaciones.
Hernán, claro. Muchas gracias.
Hay un trabajo muy grande que hacer ahí.
Me imagino. Perdona que te corte, pero se nos acabó el programa.
No termina nunca.
Vamos a tener que volver a conversar de este temazo.
Encantado, cuando quieran, y me conectan también por el Meet para poder usar mis fonos, porque me quedé sin usar mis fonos con el teléfono celular en la mano.
Pero te estamos viendo. Okay. Ah, claro, sí, nos tenemos cuenta. Ya, perfecto.
Lo que pasa es que tenemos solo la imagen con el Meet. Estamos por otro sistema.
En digitalización también, ¿eh? Somos parte. Ya, un abrazo, Hernán.
Un abrazo.
Gracias, Hernán. Un gusto de verlo. Que estés muy bien. Gracias. Adiós. Por la invitación,
Hernán,
a tu programa.
Chao. Director de empresa y experto en digitalización. Oye, este programa ha sido bien pionero en todo caso en digitalización, debo reconocerlo, señor licenciado.
Sí.
Un poco que empezamos hace rato con esto,
lo
pero bueno.
Lo empujó el doctor.
Sí, oye, un abrazo. Joaquín Niman parte mañana con el Travelers Championship para los que lo siguen, ¿ah? ¿Eh? Un monstruo Niman. Yo soy de los que lo siguen.
Excelente. Eso
parte mañana.
Veámoslo.
Un abrazo.
Ojalá ande también como la semana pasada, que estuvo muy buena. Gracias.
Chao, chao. Te estás quedando.